Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametpan por Radio LED.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 9 de la mañana, esto es Radio LED y acá estamos haciendo un programa de una hora en el que vamos a estar, como siempre, como estos últimos 10 años, hablando de tecnología. En este caso, en esta ocasión, en este episodio, sin la compañía del señor Facundo Raventos, que durante entre el programa de la semana pasada y este viajó a California para probar la máquina de hacer hamburguesas automatizada. Ese robot loco que comentábamos la vez pasada, que no te hace hamburguesas sin que hayan sido tocadas por manos humanas. Y se empachó y está en la casa, tirado en la cama, tratando de ver cómo sobrevive el mundo. En realidad no, simplemente comió algo que le cayó mal. Probablemente sea un panchito en la calle, ¿no? Uno de esos choripanes en lugares medio dudosos. Una bondiolita que te tentás, pero finalmente termina, ¿no? A veces lo barato sale caro y entonces había que pensar otra cosa. Le mandamos un gran abrazo. Saludamos al señor Mariano en los controles. Yo soy Ricardo Sametban y esto es un programa que, como les decía, tiene que ver con la tecnología. Cada programa que veníamos haciendo de las últimas semanas hacíamos alguna referencia al mundial, que no vamos a hacer en este caso, básicamente porque el mundial para nosotros ya se acabó. Pero sí les quería hablar del amor. El amor como concepto que todo lo puede. Y además del amor, esa cosa de encontrarse a alguien, digamos, el amor a la vuelta de la esquina. O, esa es una opción. La otra opción es que todo esto de lo que les voy a hablar ahora sea un gran aviso publicitario. Un gran PNT. No sabemos, las opiniones están divididas, pero resulta que hace unos días una chica que se llama Rosie Blair en Estados Unidos, ella es una actriz, tejana, o vive en Texas, qué sé yo, y comenzó primero una serie de publicaciones en su Instagram y después en algún momento decidió compartirlas en Twitter. Y no está claro cómo, porque ese tipo de cosas, sobre todo cuando ya es una bola tan grande como esta, requieren cierta investigación. Eso que estaba tuiteando se volvió viral. Tan viral que hoy acumula el tuit original 330.000 retweets y 826.000 me gusta. Y entonces dirán, ¿pero esto es una historia de amor o es un gran aviso? Bueno, la gente quiere creer que es una historia de amor. Porque la gente en el fondo es romántica. Lo demuestra esta historia buenísima, que tiene unas cuantas enseñanzas desde el punto de vista de la tecnología y cómo la tecnología cruza nuestras vidas y todo eso que siempre repetimos, pero que este es un gran ejemplo. Resulta que Rosie, si no vieron el tweet original y toda la cadena de tweets, empezó esto a publicar la historia de Instagram que había estado publicando para sus amigos. Y que contaba una historia más o menos así. Ella se subió en avión con su novio, no tenían asientos contiguos. Entonces le pidió a la chica que estaba, o el chico que estaba, o sea, le pidió a uno, sí, al chico que estaba sentada ocupando su asiento, que se cambiara de asiento. Y le dijo, mirá, le dijo a esta piba, si... sentate, te pido que por favor cambies el asiento que vos tenías con el mío, así yo me puedo sentar con mi novio. ¿Quién te dice? Le dijo ella. Vos, en el asiento en el que te sentás, al lado tuyo se sienta el amor de tu vida. Una pavada grande en una casa, todos se rieron, jajajajaja. Ja, 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 ja. Resulta que al lado de esta chica, en el asiento que hubiera ocupado la protagonista, se sienta un señor muy bonito aparentemente y se ponen a charlar. Charla que va, charla que viene, chichoneo, chichoneo. Y todo esto, esta chica que cuenta la historia y su novio estaban tipo, están ahí a pleno, charla va, charla viene, lo estamos viendo en vivo. De alguna manera somos parte de la historia porque somos nosotros los que habilitamos el cambio de lugares y entonces, de alguna manera, fuimos celestinos de esta relación. Y entonces empezó a compartir en Instagram cómo estaban charlando va, charlando viene, cómo chichoneaban, cómo había un codo con codo, un acercamiento, qué sé yo, hasta que se bajaron del avión. Ella estuvo muy bien porque si bien le sacó un millón de fotos, las fotos eran todas de solamente los respaldos de los asientos y de los brazos codeándose. Las dos veces que sacó una imagen en las que se le hubiera podido ver la cara, las tachó completamente porque obviamente le estaba sacando una foto a alguien que no conocía y que no le había dado autorización, entonces estaba violando su intimidad. Y entonces publicó todo eso, gran revuelo, todo el mundo quería saber cómo terminaba. La última imagen que se veía de esta pareja que se había formado gracias a su suerte de actuación de Roberto Galán es que se iban este señor y esta señora, este chico y esta chica, caminando por el pasillo del aeropuerto a una distancia, un cuerpo del otro, mínima. Ustedes saben que en la Argentina es uno de los países en los que culturalmente tenemos la esfera íntima, que es hasta dónde vos te bancás que alguien esté cerca tuyo sin sentirte invadido. Es una de las más acotadas. En otros países la gente camina muy alejado, se para muy alejado, charla muy alejado una de la otra, porque si no, de otra manera es invasivo. Bueno, estos van casi tocándose como si realmente fueran una pareja. Y entonces nació el amor, todos contentos, todos divinos, qué sé yo. Después pasaron dos cosas. Una, que apareció el CEO de T-Mobile, que es una operadora de telefonía de Estados Unidos, diciendo: che, qué gran historia, me caes re bien. Asumo, porque estuviste tuiteando desde el avión, que lo hiciste gracias a una cuenta de T-Mobile. Si es así, pásame tu número de teléfono y te cargo crédito a la cuenta, te pago el abono, de onda. Ay, dale, sos un divino, gracias, sí, me encanta T-Mobile, porque además tiene media hora gratis y además tiene no sé qué, y además tiene no sé qué. Y ahí todo el mundo dijo Y después, en los literalmente 10.000 comentarios que hay, aparecen un par más diciendo: che, qué bueno que es T-Mobile, ¿no? La verdad que yo tengo T-Mobile y anda bárbaro. Bueno, y ahí la cosa se empezó a poner oscura. Entre medio apareció el chabón. De nuevo, siempre asumiendo que todo esto sea de verdad, porque si era mentira, era simplemente un actor. Pero apareció alguien que es una persona con nombre y apellido, con todo, dice: yo soy el que estaba en el avión. Me di cuenta que me estaba bombardeando con fotos. No entendía por qué, me parecía medio gracioso. Pero sí, sí, soy yo. El divino. Como este hombre tiene nombre y apellido, ella también, o sea, la relatora de la historia, y él, que es el que conoció a esta chica porque hubo el intercambio de asientos, tiene nombre y apellido. Twitter y Facebook e Instagram y la gente que tiene mucho tiempo dijeron: pará, no tengo nada que hacer de mi vida, voy a averiguar mucha más sobre esta persona. Eso en el mundo de la internet se llama doxear, y que es básicamente decir: che, este se llama Juan Carlos, vive en Cuchacucha 1414, labura acá, y ventilar un montón de información que es cierto, vos la podés obtener, pero que es un poquito no, es bastante invasivo su privacidad. Pero ponele que él cometió el error de decir: sí, soy yo el de la foto. Bueno, bancate las consecuencias. Resulta que dijeron: pará, si este es el de la foto y es verdad, y se estuvo charlando con esta chica, tienen que haber, en un momento de la historia, la relatora dice, se están intercambiando los usuarios de Instagram. Entonces, le rastrearon el usuario de Instagram, se fijaron quién estaba siguiendo, cuál era, y como Instagram te los ordena en orden más o menos cronológico, la última que aparece es una piba que da con todo el perfil de todo lo que sucede. O sea, dicen, esta es la chica. Hasta ahí es lo que ha pasado. Mi reflexión es, más allá de si esto es una... si es un PNT o no, si es un chivo o no, o si es una historia verdadera, vamos a asumir que es una historia verdadera. Ojo, no solamente con lo que publican, sino con lo que hacen con estas cosas, porque por ahí la chica no tenía ningún interés en que su nombre, ahora un montón de gente sabe quién es, sabe que estaba en el avión, sabe que está con este pibe. Hay un montón de gente que de repente sabe un montón de cosas sobre su vida y básicamente está metiéndose en su vida, más allá de que ella elija tener sus perfiles de Instagram, ponerle abiertos, entonces vos podés ver fotos de su vida, qué sé yo. Uno tiende a creer que nadie se interesa en uno, pero eso no es tan así, o al menos es así hasta que de repente todo el mundo dice, ah, pará, acá hay algo que se puede rascar un poquito, a ver si se sale la cascarita, a ver qué hay abajo. Y es heavy, porque son 100.000 personas de repente mirando tus fotos, comentándote, viendo qué onda, diciendo, ah, pará, vos estás de novia con este pibe, y entonces, por ahí, qué sé yo, la chica, o este hombre, o esta mujer, tenían otra familia, digo, no soy yo para juzgar qué hacen de su vida, pero puede ser un tema. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice públicamente, sí, soy yo algo, y también cuando uno habla públicamente de otra persona, porque no sabes qué puede estar pasando. Y el otro viral del amor, que esta ha sido una semana, ha sido la semana del amor, no sé cuándo cae la semana de la dulzura o esas cosas, no es San Valentín también. Julio es la semana de la dulzura. Dice el señor Mariano, esta es la semana de la dulzura, tiene que ver, no es esto un PNT, no tengo... se me acaba de ocurrir, pero si quieren mandar golosinas y esas cosas que normalmente se mandan, yo no les voy a decir que no. Pero bueno, la otra es un caso local, que es la de la chica María del Mar, que comentó, es una estudiante aparentemente de Derecho, que le pidió a un compañero de universidad si le prestaba unos apuntes. Él, muy ordenado, tenía los apuntes digitales, o sea, tenía todo un texto escrito, un resumen. Y en el medio del resumen le puso, che, no te lo tomes a mal, me parece divina, por ida para que salgamos. En el medio del texto, un campeón absoluto, ella lo publicó, lo compartió en Twitter, se hizo mega viral. De nuevo, por ella lo compartió como una manera de contarlo al mundo, pero en realidad pensando en que el mundo es apenas unas 4 o 5 personas, 4, 5, 10, 20, la gente que te conoce, más alguna más. Y de repente, por ahí al pibe este, o sea, ella también es sumamente identificable porque está su nombre, está su apellido, con lo cual, de repente también hay ahí un chumbo en la cabeza para ellos dos, raro e interesante. Ojalá que les vaya bárbaro, que sea el amor de su vida y que les vaya bien en todo. Pero esta cosa de la viralización, esta cosa de compartirlo en las redes, eso en general se habla sobre todo con los más pequeños, pero necesariamente hay que tomarlo para todos. Hay que tener cuidado con lo que uno publica, sea lo propio, sea lo ajeno. Nunca se sabe quién lo va a ver. No se olviden que todo lo que es abierto en internet le corresponde a muchísima, muchísima gente, y entonces hay que... nada, eso hay que tener cuidado, hay que pensar dos veces, hay que medir las consecuencias. Pasó también, y en un tono bastante menos jocoso, por ejemplo, con la cheta de Nordelta. No sé si se acuerdan, esta mujer que se mandó un audio privado en el que se quejaba de los vecinos que tenía en un barrio cerrado. Quien sea que recibió ese audio, lo reenvió y en ese reenvío se transformó en una cosa pública. Y en el caso ese, podría haber quedado ahí nomás, pero hubo un montón de gente que dijo, espera, yo tengo tiempo libre, no tengo nada mejor que hacer, voy a averiguar quién es realmente. Primero para averiguar si qué tan plausible, qué tan creíble, qué tan veraz era el tema. Y resultó que empezaron a difundir un montón de información de una persona que no sabemos si era ella, aparentemente sí era, pero de nuevo, de repente está súper escrachada por algo que en realidad es una pavada, es una, digamos, no cometió ningún delito. Podemos estar en desacuerdo con su manera de ver el mundo y sus criterios estéticos y morales y toda la bola, pero era una conversación privada, pero ahora queda registrada en Google. Si buscan Cheta de Nordelta van a encontrar que no es muy difícil hacer un rastreo para averiguar que en teoría la Cheta de Nordelta es tal persona, sea verdad o no. Y entonces queda esa persona o ese nombre atado a ese concepto y ese concepto negativo por un montón de tiempo. Y eso no está para nada, ¿no? Bueno, así que, de nuevo, tengan cuidado con lo que publican sobre otras personas y sobre ustedes mismos, porque la cosa se puede salir de vuestro control. Bueno, señor Mariano, vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
Looking like it been dipped. Dipping that. Script looking like it been flipped. Flipping that. Pull up in that for my God. Whole squad getting that. Please say it ain't true. I think going cop to hell. Now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh.
Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better.
Cause baby, I know no better.
Baby, I know you better.
Baby, I know.
Baby, I know you better.
Dropped off on my whip. Whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that. Caught my bitch from the tropics. Yeah. You know where she sitting at. Taking shots, pouring bottle after bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh.
Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better.
Cause baby, I know no better.
Baby, I know you better.
Baby, I know.
Baby, I know you better.
On the chips, damn. Ice cream gave her chills.
Ice cream.
Too much cash, pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the ratings. Just pull up, we pop out, we raise. You know no better.
Nope.
Stack my bread up.
Stack.
Don't get fed up.
Nope.
Ain't gon' let up.
Yeah.
You told me to shut up.
Shut up.
But I'ma do better.
Huh.
It's not my race.
Woo.
Get out my face.
Get out.
Drop my case.
Drop it.
Which way?
Yeah.
No better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better.
auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas? Pero preferís no estar conectado porque te da miedo prender los datos y no hay wifi en todas partes. Bueno, olvídate. Ahora con Claro, tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa eso? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y redes que siempre usás, además de tener WhatsApp gratis y hablas en llamadas a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte nada? Viaja tranquilo, Roaming América incluido de 620 pesos por mes, solo en Claro.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es donde normalmente publicamos todos los audios anteriores a este programa y también los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, sea lo que estábamos hablando recién de estos chicos que enfrentaron el amor, o cosas un poco menos cercanas a nosotros, pero igualmente importantes. ¿Cómo es lo que está pasando, lo que pasó? En realidad, por suerte, tuvo final feliz, o ha tenido un primer final feliz. Una batalla ganada, pero no está la guerra ganada todavía. ¿Qué tiene que ver con algo que estuvo pasando, que está pasando en Europa en estos momentos y la nueva directiva de derechos de autor que estaba en discusión? Si usan la Wikipedia, habrán visto que la versión en español de la Wikipedia estuvo cerrada ayer. Si entrabas a ver cualquier artículo, te reenviaba a otro en el que te decía, mira, estamos cerrados en señal de protesta. No vamos a hacer nada hasta que el Parlamento Europeo no vote a favor o en contra la nueva directiva de derechos de autor que está en discusión ahora y que sigue un primer borrador que se aprobó a fines de junio. Este borrador que cambia los derechos de copyright en Europa tiene, pero la buena noticia es que el Parlamento Europeo votó hoy en contra de este cambio, con lo cual las cosas van bien. Queremos llevar calma a la población, pero era un precedente tremendo porque incluye dos artículos. El artículo 11, para proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales, y que básicamente hace que cualquiera que quiera linkear un texto tiene que pagar un canon. Entonces, si yo, por ejemplo, en el sitio de Control Z quiero linkear a una nota de escrita en publicada en un medio español, tengo que pagar un canon o recibir una autorización directa de del creador del contenido. Pero además, después estaba el... Y esto, perdón, no es solamente linkear texto, sino también citar, citar un texto, citar un video o citar una imagen. Entonces, por ejemplo, tal como estaba redactado el texto de esta nueva directiva, no se podían hacer memes, porque el meme es tomar una foto sobre la que claramente vos no, en general, vos no tenés, no tenés los derechos, intervenirla y hacer algo nuevo con eso. Bueno, según esta, si esta ley se aprobaba, para eso primero tenías que tener la autorización del derechohabiente y además pagar el canon, pagar una multa, en realidad pagar un permiso, una licencia para poder usarlo. Esto en España se llama canon AEDE y funcionó a mediados de hace unos años, pero no prosperó. Pero además estaba también el artículo 13, que era igualmente complicado, porque lo que el artículo 13 disponía era una especie de censura previa. Es decir, lo que decían es, si vos vas a publicar algo en las redes, tenés que tener la certeza de que eso que estás publicando, vos tenés los derechos para hacerlo y no estás violando el copyright de nadie. El punto es que no solamente esto es impracticable, porque esto alcanzaba, por ejemplo, a cada foto que vos publicás en Instagram. Tendrían que ser primero contrastadas contra una base de datos de contenido con copyright y entonces simplemente no se puede hacer. Sino que además metía no solamente a los creadores de contenido, sino a los, digamos, transportadores, a las empresas que dan servicio, Facebook, YouTube, Google en todas sus, digamos, en todas sus versiones, todas sus puertas digitales, todos sus kioscos digitales. Todas estas empresas también serían responsables de todo eso. Entonces, básicamente lo que pedía era que el artículo 13, que filtren contenidos alojados o enlazados mediante algoritmos para rastrear que no se hayan subido videos, imágenes o textos que infrinjan derechos de autor. Y entonces, el tema ahí es que, primero, que es impracticable, segundo, que estabas dejando en un... Como el volumen es enorme, no lo puede hacer una persona. Como no, eso no lo puede hacer una persona, lo tenés que dejar en el algoritmo. Entonces tenés que dejar que el algoritmo decida cuándo se está violando el derecho de autor y cuándo no. Pero hay casos en los que la ley dispone que no es una violación. Si, por ejemplo, hay una intervención, si haces un cover, si haces un trabajo derivado. En fin, hay un montón de situaciones en las que sí está bien lo que vos estás publicando, pero que el algoritmo no necesariamente la máquina lo va a resolver. Y además es previo a la aprobación, con lo cual también esto hacía que todo lo que vos publicabas primero tuviera que pasar por ese filtro, esperar a ser publicado. Una vez que tenía el sello, está bien, te lo publico. Con lo cual, todos los servicios que se basan en la instantaneidad, típicamente Twitter, pero Instagram también y YouTube también, quedaban fuera de combate. Por ejemplo, hay un muy buen caso que publicaron en el Confidencial, de alguien que subió un video de 10 horas de ruido blanco, o sea, de esa estática con lluvia que se ve en un video cuando se corta la señal. Lo subió y el video tiene 5 pedidos de bajar por violación de contenido. Esto en YouTube, y esto es por el sistema automatizado. ¿Se entiende? Es algo que es ruido blanco, o sea que no tiene nada de copyright. Bueno, tiene 5 pedidos de descarga. Lo mostraban como uno de los ejemplos de algo que no funcionaba. Y en el caso del artículo 11 también, esto que lo que decíamos, que era que se cobraba por admitir que alguien pudiera poner un link en una nota, lo cual también, esto no solamente afectaba a, de nuevo, un sitio como Control Z que linkea a otro sitio, sino que si vos tuiteabas un link a una nota dándole difusión, con lo cual uno podría decir el creador del contenido está contento. Bueno, en ese caso no valía y tenías que pagar un canon. Lo mismo si publicabas algo en Facebook y demás. Con lo cual básicamente era una locura. La buena noticia es que se votó finalmente en el Parlamento Europeo. Rechazaron la medida por 318 votos negativos frente a 278 a favor, lo cual tampoco es que ganaron, digamos, no arrasaron, simplemente ganaron por un margen decente, pero tranquilamente podría haber ido para el otro lado. Y ahora esta propuesta de cambio en la directiva de copyright es directiva porque el Parlamento Europeo define esta directiva y después cada país lo aplica como le parece razonable en función de las diferentes legislaciones que tiene cada uno. Decía, esta directiva, esta propuesta de cambio de directiva vuelve a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es la que aprobó estos cambios en junio de este año. Y entonces van a cambiarlo y tendrán que volver a proponer esto. Es una cosa interesante porque todos los activistas que estaban en contra de esta medida, que estaban pidiendo por favor que se frenara con esta locura, porque realmente era muy lesivo para Internet tal como la conocemos y tal como funciona hoy, no decían, mira, rechazamos todo esto de plano porque es una estupidez y queremos que siga todo como está. Decían, no, está bien, esto no funciona así, no están entendiendo cuál es la dinámica, no se puede hacer, no tiene sentido. Y tenemos un montón de propuestas, si ustedes quieren legislar en este punto, que no nos parece mal, hay un montón de propuestas alternativas a esta. No es que esta es la única que hay y la rechazan porque no les gusta, porque son todos piratas. Sino que realmente ha habido un trabajo muy grande de un montón de gente diciendo, mirá, nos parece que no ese es el camino, nosotros tenemos otro alternativo, acá lo tenés, si querés usarlo, estaría buenísimo. Y eso es lo que ahora van a estar trabajando cuando vuelva esta propuesta de cambio de directiva a la Comisión de Asuntos Jurídicos de Europa. ¿Por qué nos importa tanto lo que pasa en Europa? Primero, porque es un precedente. Segundo, porque esto termina repercutiendo en lo que sucede en otros lados, porque tiene que ver con cómo las empresas multinacionales funcionan en Europa y cómo hacen para además funcionar en el resto del mundo con otra legislación. Lo vimos con el reglamento de protección de datos personales. Un montón de gente acá la bombardearon cuando se puso en práctica el 25 de mayo. La bombardearon con mails avisándole de todo esto que iba a pasar. Muchos habrán entrado a sitios que les dicen, este sitio usa cookies, te rastrea, nos tenés que dar el sí. Bueno, todo eso tiene que ver con legislaciones de otros países, pero que nosotros, al acceder a sus contenidos, tenemos que validar. Así que es una buena noticia. Habrá que ver cómo es que prospera, cómo sigue, pero en principio ha avanzado, ha sido una victoria, al menos para el montón de gente que cree que Internet debe seguir siendo abierto y debe abrirse todavía más, y habrá que ver cómo evoluciona en el correr de los próximos meses.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Una más de cambios de cosas que por ahí no les va a gustar tanto. Si tienen Netflix, y esto también está pasando en Europa, al final todo pasa por Europa, loco. La tecnología se define en Estados Unidos, se construye en Asia, Pero en Europa se prueban un montón de cosas porque es un mercado muy interesante. Pero decía, si ustedes tienen Netflix, sepan que hay una... La compañía está haciendo una prueba que depende de cómo lo veas, está no tan bueno o malísimo, que es que hay un... podría aparecer un cuarto abono separando el abono que hay, el abono top que hay hoy, que son de 4 bocas y contenido 4K, en otro que además te habilite el HDR. HDR, si ustedes, ustedes sabrán o no sabrán, y si no saben les contamos, HDR es una tecnología para que el contenido en tu pantalla compatible se vea mejor, sobre todo en situaciones donde hay tonos de negro y tonos de blanco, tiene más, te permite hacer una calibración más fina sobre esto, y entonces en la típica imagen de una noche oscura no es simplemente una mancha negra como era en otra época, sino que realmente tenés tonos de negro y podés ver una silueta que se mueve, etc. Por supuesto, para eso necesitas que la tele sea HDR y que la película o video o serie televisiva o lo que sea que estás viendo también haya sido grabada en HDR. Si no están los dos en HDR, no llegas a ningún lado. Hoy la mayoría de las teles nuevas tiene HDR. Muchos teléfonos están empezando a tener HDR en su pantalla y también están empezando a grabar en 4K, decía, con HDR. Bueno, la cuestión es que, pero todavía falta. Entonces la cuestión es que lo que están haciendo los Netflix es decir, bueno, seguimos con esto y te ponemos un abono más premium, que te sube a esta opción. Y después, ahora hay otra prueba que está haciendo Netflix que apareció en Estados Unidos, que por ahí sería otra alternativa, que es que hoy pasas de tener una boca, dos bocas o cuatro bocas con todo incluido, y ahora te podrían meter una en el medio, que es con la posibilidad de ver películas en 4K, pero solamente en dos dispositivos en simultáneo, y esto cambiaría. Por ahora no es no hay nada en concreto, no hay ningún anuncio, son pruebas que están haciendo y que van mostrando cómo la compañía está probando aguas, sobre todo para ver cuánto más, hasta dónde va el mercado, hasta dónde le permite el mercado aumentar el precio, y cómo puede hacer un diferencial y de esta manera seguir generando más dinero, obviamente. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar, elegí todo.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z y tenemos que ir a un tema que es un favorito de estos años en el mundo de la tecnología y que es... ¿Me están espiando en el teléfono? Facebook está grabando todo lo que yo digo y entonces para eso poder mostrarme avisos. En el caso de Facebook la respuesta es no. Entre otras cosas, primero porque se estarían expuestos si alguien se diera cuenta de que esto efectivamente es así, a ir todos en cana, porque monitorear una conversación telefónica o incluso grabar audio sin autorización es ilegal en la mayor parte del mundo. Segundo, porque no la necesitan, porque ya con la información que les vamos dando de nuestras actividades genéricas tienen más que suficiente para ponernos avisos que nos pueden llegar, que calculan, nos pueden llegar a interesar. Tercero, por una cuestión logística de toda la información que estaría mandando a servidores y demás, que ya se hubieran notado los expertos en seguridad, ya hubieran detectado esas transmisiones y demás. Lo que sí está pasando es que, según un grupo de científicos de la Northeastern University, hay una gran cantidad de aplicaciones. Ellos probaron 17.000 para ver si en forma secreta estaban usando el micrófono del teléfono para capturar audio. Ya se había detectado que había algunas aplicaciones que lo que hacían era, sobre todo de juegos para chicos, que lo que hacían, y técnicamente lo informan en sus términos y condiciones, pero lo decían medio de querusa, y entonces nadie lee esos términos y condiciones, nadie se enteraba. Era que lo que hacían esas aplicaciones que ya se habían detectado, era activar el micrófono mientras las estabas usando para tomar el sonido ambiente, calcular si estabas frente o cerca de una tele, detectar qué estabas viendo y de esa manera tener como una especie de medición de rating alternativa y también venderte avisos y qué sé yo. Pero sobre todo lo activaban para eso, para medir, para saber qué era lo que estabas viendo en la tele. En el caso de estos investigadores de las que usaron, que testearon 17.000 aplicaciones, entre ellas las de Facebook, no encontraron evidencia de que activen en forma oculta o inesperada o no aprobada el micrófono. Sí está el caso, por ejemplo, de el asistente de Google o Siri, que cuando decís la frase mágica se activan. Pero pero dijeron que no pudieron encontrar nada que hiciera esto. Lo que sí encontraron es que muchas aplicaciones, 9.000 de las 17.260 que probaron, tenían permiso para grabar lo que vos estabas viendo en pantalla, como otra forma de hacer un análisis de lo que estabas de lo que estabas usando y viendo, y de esa manera decir, bueno, esta persona está viendo estos perfiles de Instagram, está visitando por acá, está navegando por acá, qué sé yo, le voy a probar de mandarle avisos determinados en función de ese contenido que en teoría uno no le contó a nadie. Casos de estos hay muchos. A ver, los desarrolladores de aplicaciones tienen una cantidad enorme de información sobre qué es lo que estás haciendo vos con tu equipo, estés usando su aplicación o no, desde dónde tocas, en qué horas los usás, cuánto tiempo los usás. Había una investigación reciente de Facebook, de todo lo que Facebook registraba en tu perfil. Alguien que pidió los datos de su perfil y encontró un montón de información que era no solamente qué amigos tenía y por qué perfiles había navegado, sino toda una serie de datos que usaba Facebook, qué aplicaciones tenías instaladas en el teléfono, cuánto espacio de memoria tenías mientras estabas usando Facebook, qué otras aplicaciones usabas, mientras no estabas usando Facebook, qué otras aplicaciones tenías activas. Bueno, un montón de información incidental que obviamente usa la compañía para entender mejor qué hacen sus usuarios y después ven. Ese es probablemente el gran problema, es ese después ven. En principio es para... Siempre el motivo manifiesto es darte una mejor experiencia de usuario primero, mostrarte avisos que te puedan llegar a interesar después, pero como siempre hay mucha información que uno no termina de saber por qué es que la tienen y qué van a hacer con ellos. Y en todo esto entra lo del micrófono. Y entonces, según estos investigadores, no hay pruebas fehacientes de que capturen audio los micrófonos, sí de que están grabando lo que ves y compartiendo pequeños videos cortos con lo que vos tenías puesto en pantalla. Y eso es un problema porque además de que es una invasión a la privacidad, eso incluye información que potencialmente es muy sensible, como contraseñas, datos de tarjeta de crédito, etcétera, que no tenían ningún motivo para tener. Así que ténganlo en cuenta, guarda con lo que instalan en su teléfono y sepan que no los están escuchando, pero sí algo está pasando y sí tenés una gran cantidad de espías en tu teléfono y no hay mucho margen para sacártelos de encima porque están registrando mucha información, sea con fines lícitos o no. Eso es una de las noticias que quedaban pendientes para este programa. Otra es que finalmente Facebook desistió de seguir desarrollando el proyecto Aquila. Esos drones, conceptualmente la idea es muy buena, sobre todo por lo espectacular. Es un dron solar que puede estar como 6 meses volando solo, sin tener que tocar tierra, y que lleva una antena 4G. Entonces la luz del sol recarga sus baterías, con esas baterías el dron sobrevuela y transmite 4G, y está pensado para dar telefonía y conexión a internet en zonas rurales o con muy poca gente, donde los sistemas tradicionales de antenas no funcionan. Es un desarrollo que compró en 2014, en una época en que la compañía estaba metiendo muchas fichas a un montón de programas para extender el alcance de internet. Google tiene otro programa, que son sus globos aerostáticos. Lo comentamos alguna vez. Funcionan, ya se probaron con éxito en Perú, y estaban también para ser usados en Puerto Rico, pero había después un tema legal que los tenía frenados, una discusión de patentes sobre quién había sido primero el desarrollador de los globos. En el caso de los drones, en ambos casos, tanto el de Google como el de Facebook, el concepto es parecido, no es exactamente el mismo, pero es parecido, que es extender la llegada de internet a más gente. ¿Por qué? Porque cuanta más gente haya usando internet, más plata hay para Google y para Facebook. También hay una cuestión de hacer una acción humanitaria, es cierto, pero en última instancia de lo que se trata es de eso, de que para estas dos empresas que ya llegaron al punto de saturación, o casi, en cuanto a la cantidad de gente que puede tener una cuenta, decir, bueno, una manera de seguir creciendo es que haya más gente conectada. Y en el caso de Facebook era por este proyecto Aquila, que eran estos drones que iban a estar volando durante 6 meses. Finalmente queda en la nada, o queda pausado, porque no lograron que estos drones, sobre todo, aterrizaran sin pegarse un palo en el medio, y entonces requería mucha más inversión para lograr que funcionara de una manera confiable. Y en algún momento decidieron que era mejor asociarse con compañías dedicadas al mundo de la aeronáutica, tipo Boeing, y decirle, bueno, ustedes que se dedican a esto, por ahí van a tener un mayor éxito. Una más que tiene que ver también con el mundo de las energías alternativas, porque este dron, toda la gracia es que funciona gracias a la luz del sol. En el caso del proyecto Loon, de estos globos de Google, son globos estratosféricos, van volando por la estratosfera y usando las corrientes de aire que circulan por esa parte de la atmósfera. Y también es interesante ver un catamarán que está probando por estos días, que se llama Energy Observer, y que básicamente tiene un motor a hidrógeno y que va a dar la vuelta al mundo durante 6 años. Va a pasar por 50 países y 101 puertos, dice la nota. La gracia es que de este catamarán divino, él, es que todo el combustible lo provee el agua de mar. Toman agua del mar, la desmineralizan y luego separan el oxígeno y el hidrógeno, y usan el hidrógeno como combustible. Lo bueno de esto, obviamente, es que primero no tenés que llevar combustible, con todos los riesgos que ello implica y la logística y qué sé yo. Segundo, que es un sistema de muy muy limpio. De hecho, se usan los motores de hidrógeno, se usan en otros lados, pero en este caso lo interesante es que es un barco, porque tiene otro tipo de impacto. Por supuesto, también tiene un montón de paneles solares por todos lados para ayudar en su funcionamiento. Son una vuelta de 6 años. Si búsquenlo, como les vamos a dejar unos links en la página de Control Z, se llama Energy Observer, es muy lindo. Es un catamarán, no es para salir por el Delta, pero podrías. Pero está buenísimo. Y con eso van a dar la vuelta al mundo, mostrando las bondades de las pilas de hidrógeno, como se las llama, que en una época parecían destinadas a reemplazar a las baterías convencionales, baterías recargables convencionales, y que ahora no, porque hay algunos problemas logísticos para lograr que tengan la misma densidad energética que una batería y además el mismo tipo de transportabilidad y qué sé yo. No obstante lo cual, hay algunas aplicaciones de algunos dispositivos que usan estas pilas recargables que no son de litio, sino que son que usan hidrógeno obtenido a partir del agua. Bueno, con esto nos vamos. Gracias, señor Mariano, por la operación técnica. Le mandamos un saludo al señor Facundo Raventos y esperamos que se mejore prontito. Yo soy Ricardo Zametuan y esto es Control Z, un programa que se termina y que vuelve el próximo jueves acá en Radio LED a las 9 de la mañana. Chao.